Alabado Jesús, alabado Dios. Así mismo como estamos puestos de pie, yo le voy a invitar a que abra la palabra de Dios en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer del verso 20 hasta, gloria al Señor, verso 26. Evangelio de Juan, capítulo 17, comenzando en el verso 20. Hasta el versículo 27. Y damos también la bienvenida a un caballero, gloria al Señor, que entró hace poco. Bendito Dios, bienvenido a la casa del Señor. Está por aquí al lado. Dios le bendiga. Bendito Jesús. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenido, ¿verdad? Gloria al Señor. Capítulo 17 de Juan, comenzando en el verso 20, y leemos en el a la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Yo quiero que vea el versículo 22. Dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Uno, la gloria que me diste, yo se las he que dado. Yo se las he dado. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué tal si usted saluda al hermano que está a su lado y le diga: llenemos el mundo de su gloria? Salude al que está a su lado. Llenemos el mundo de su gloria. Llenemos el mundo de su gloria. Qué maravilloso es Dios. Vamos a orar. Padre, yo vengo delante de tu presencia a presentarte, oh Dios del cielo, Señor, tu palabra en esta tarde. Dios mío, estamos en este servicio misionero y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a entender el propósito de la iglesia. Señor, que nos ayudes a entender lo que hemos recibido de ti. ¿Y para qué lo hemos recibido? Que en esta tarde, oh Dios del cielo, a través de tu palabra, tú hables a nuestras vidas y nos hagas ver lo que de ti hemos recibido, Señor, ¿y para qué lo hemos recibido? Por favor, Padre amado, en tus manos yo te presento tu palabra y te pido que seas tú hablándonos a nosotros conforme a la necesidad. En el poderoso nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén, amén, amén. ¿Cuántos se atreven a dar un gloria a Dios? Puede tomar asiento, gloria al Señor, pero no deje de alabar y de glorificar el maravilloso nombre de Jesucristo. Si hay alguien que ha caminado sobre la faz de la tierra, que le ha gustado regalarle cosas a la gente, es Jesucristo. Fíjese, Jesucristo es el ser que más le ha regalado a la gente, que más le ha dado. Del Señor hemos recibido tantas cosas. De Él hemos recibido salvación. De Él hemos recibido sanidad. De Él hemos recibido dones. De Él hemos recibido bendición. De Él hemos recibido redención. De Él hemos recibido amor. De Él hemos recibido paz. De Él hemos recibido gozo. De Él hemos recibido fe. De Él hemos recibido bondad. De Él hemos recibido fortaleza. De Él hemos recibido su Espíritu Santo. De Él hemos recibido tantas y tantas bendiciones, hermanos. Y si cada uno de nosotros nos pusiésemos a enumerar lo que de Dios usted ha recibido, estaríamos toda la tarde aquí hablando de cosas que hemos recibido de Dios. Pero parece ser que de tanto regalar, de tanto y de tanto regalar, que ya a Dios no le, a Él no le quedaba ya nada más para regalar, que el Señor decidió también darnos su gloria. El versículo dice aquí: la gloria que tú me diste, yo se las he dado ¿a quién? A ellos. Después de darnos salvación, después de darnos su espíritu, después de darnos gozo, después de darnos sanidad, después de darnos bendición, después de darnos todas esas cosas que Dios nos ha dado, parece ser que Él dijo: ya no, lo único que me queda es mi gloria, pues también se la voy a dar a ellos. La gloria que tú me diste, yo se las voy a dar a ellos, bendito Dios. Y de Él también hemos recibido su gloria. Eso es lo que dice el pasaje que acabamos de leer. De Él también hemos recibido su gloria. Y cuando hablamos de gloria, mucha gente cuando oye el término gloria, pues piensa de cosas de por allá grandes en el cielo, de cosas fuera del alcance nuestro. Cuando hablamos de la gloria de Dios, pensamos en cosas que están quizás fuera del alcance de nosotros con el ser humano. Inclusive, en muchas ocasiones hemos dicho y hemos oído también de que Dios no comparte su gloria. Pero aquí dice que Él nos la dio. ¿Cómo es eso? Que Dios no comparte su gloria. Pero aquí dice: la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Que hemos recibido su gloria en nosotros. Que hemos recibido de la gloria de Él en cada uno de nosotros. La palabra gloria en el hebreo es la palabra kavod. Y en el griego la palabra doxa. Que significa: es de la naturaleza y actos de Dios en manifestación de sí mismo. En otras palabras, esto es lo que Él es esencialmente, lo que Él es en su esencia, lo que Él es en su esencia. Dice también el diccionario que Él es como queda exhibido en cualquier forma que se revele a sí mismo. Es la manera en que Dios se revela a sí mismo. Su gloria, lo que Él es, lo que Él es el Cristo, es el mejor ejemplo de ello. El carácter y los caminos de Dios exhibidos por medio de Cristo. Cristo ha sido el mejor que ha exhibido la gloria de Dios. Por eso dice la Biblia, los mismos apóstoles decían, dice, hemos visto su gloria. Ellos testificaban de que habían visto la gloria de Dios, habiendo visto a Jesucristo, habiendo visto al Señor. Gloria también dice que es el honor resultante de una buena opinión o de una buena reputación. El honor que resulta de alguien que se, del cual se tiene una buena opinión, una buena reputación. Kabod, la palabra kabod denotaba la manifestación de la luz, la cual Dios se revelaba. Era la belleza moral de Dios. La belleza, la esencia de Dios, la belleza moral de Dios. Lo hermoso de Dios, lo que hace que Dios es un ser único y resplandece, esa es su gloria. Esa es su gloria. Y ahora el Señor le está diciendo a sus discípulos en la última oración o en su última oración antes de morir, Él les dice, o Él ora y dice, Señor, la gloria que tú pusiste en mí, yo se las doy a ellos. Yo se las he dado a ellos. Óigame bien lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo la esencia de lo que yo soy. La esencia de mis virtudes. La esencia de mi belleza moral. La esencia de mi luz. Yo se las pongo a ellos. Yo se las doy a ellos. Él está diciendo aquí que Dios iba ahora a meterse dentro de nosotros. Que el Señor ahora iba a meterse dentro de nosotros para que tuviésemos la esencia de Dios, para que nuestra vida tuviese la vida de Dios en nosotros. La vida de Dios en nosotros. Fíjese lo que Él está diciendo aquí, y más adelante lo menciona, que la relación que hay entre Él y el Padre y el Espíritu Santo. Él está diciendo que Él ahora nos ha dado su gloria, para que ahora esa gloria esté dentro de nosotros, esté dentro de ti y esté dentro de mí, a través de su Espíritu Santo que habita dentro de cada uno de nosotros. Es que ahora la misma presencia de Dios habita dentro de cada uno de nosotros. Yo no sé si usted puede entender esto. Hermano, la misma presencia de Dios habita en el interior de aquellos que le han confesado a Él como Señor y Salvador personal de su vida. Y esto es algo grande. Porque óigame bien, cuando la presencia de Dios, si usted busca en el Antiguo Testamento, cuando la presencia de Dios se poseía o se manifestaba en algún lugar, era algo terrible. La Biblia me dice a mí que cuando la presencia de Dios, en forma de una nube, una chequina, como le llamaban en el Antiguo Testamento, se depositaba sobre el monte Horeb, ¿sabe lo que le pasaba al monte? El monte humeaba, el monte temblaba. Y era tan grande la presencia de Dios en aquel monte, que dice la Biblia, y la voz de Dios en aquel monte, que los israelitas le decían a Moisés, Moisés, dile a Dios que no hable tan duro, porque tenemos miedo. Era una presencia, y Dios le dijo a Moisés, dile a los israelitas que nadie se acerque al monte. Que nadie se acerque al monte, porque cualquier animal, cualquier ser humano que no hubiera sido Moisés, si hubiese acercado al monte, hubiese muerto, porque aquel monte estaba la presencia de Jehová en aquel monte, bendito Dios. Era su presencia, hermano. La presencia de Dios hacía que aquel monte humeara de tanta presencia de Dios que había en aquel monte. De tanta presencia, aquel monte humeaba, dice la palabra de Dios. Y en su principio, el Dios que nosotros le servimos
era un Dios que se manifestaba en los montes. Usted sabe que es así. Con Moisés, con Abraham. ¿Dónde era que Abraham, los altares que él hacía en las montañas? Allí él se manifestaba. Pero más adelante en la historia del pueblo de Israel, ese Dios decidió, podemos decir que mudarse, si podemos utilizar esa expresión. Dios decidió mudarse y dijo: yo quiero que tú me hagas un tabernáculo, y allí yo voy a habitar. En ese tabernáculo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y hace un tiempo atrás aquí estuvimos hablando algo acerca de eso. Había un lugar santísimo, y en ese lugar era donde la presencia de Dios habitaba. La presencia de Dios venía, y ahí era que una vez al año solamente, y una sola persona nada más, podía entrar y estar allí cerca de la presencia de Dios. Y era un lugar especial, era un lugar, la presencia de Dios. A veces descendía una columna de humo, de fuego, y una nube que inundaba ese tabernáculo. Y aquello era la presencia de Dios en aquel lugar. Algo maravilloso. Luego, en la historia del pueblo de Israel, cuando ellos hacen el templo, si usted ha leído cuando Salomón está inaugurando el templo y Salomón está orando a Dios, dice que una de las cosas que hizo Salomón fue que mandó a meter el arca del pacto al templo. Y cuando aquella arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, entró al templo, la Biblia dice que aquel lugar se llenó de una nube, y aquello empezó a moverse en aquel lugar, que dice la palabra de Dios que los sacerdotes tuvieron que dejar, no pudieron seguir haciendo lo que estaban haciendo, porque la presencia de Dios era tan poderosa en aquel lugar, que aquel lugar temblaba bajo la presencia del Dios del cielo. El lugar, el templo, tembló bajo la presencia de Dios. La Biblia dice, el salmista hablando en el Salmo número 14, el salmista hablando dice en su palabra: ¿qué vistes tú, oh montes, que huistes y corristes hacia atrás? Y luego dice: ¿y tú, collados, qué vistes que corristes como corderos de la manada? Y la respuesta que le da el monte y los collados es que a la presencia de Jehová la tierra tiembla. La tierra tiembla. Pues oiga bien, si en el Antiguo Testamento los montes humeaban, el templo temblaba, los collados y la tierra temblaba ante la presencia de Dios, ¿cómo no va a temblar nuestra vida? Si ahora nos dice la Biblia que donde habita la presencia de Dios no es en el monte ya, no es en el tabernáculo ya, no es ni aún en esta casa. Esto es un pedazo, esto es hecho de bloc, de madera, pero aquí no es que habita la presencia de Dios ahora. La presencia de Dios habita en el corazón de aquellos que le han recibido como Señor y Salvador personal de sus vidas. La presencia de Dios está dentro de ti. Mira a ver si la tienes ahí adentro. Esa presencia de Dios está dentro de nosotros. Esa presencia, esa gloria de Dios está ahora dentro de nosotros. Esa presencia de Dios habita dentro de nosotros. Y si los montes temblaron, y si el templo tembló, y si todo aquello que tuvo contacto con la presencia de Dios tembló, ¿cuánto más debe nuestra vida interna temblar ante la presencia de Dios? Oiga bien, porque estamos hablando que el Dios Todopoderoso ahora está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque con un propósito ahora Dios nos dijo: la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Yo se las he dado a ellos. Para que ahora su presencia esté dentro de nosotros. para que ahora la belleza moral de Dios esté con nosotros, para que ahora su carácter esté con nosotros. Cuando hablamos de gloria, hablamos de todas esas cosas. Que eso esté dentro de nosotros, que eso esté dentro de nuestra vida. Eso es ser cristiano, que la gloria de Dios alumbre a través de tu vida, a través de cada uno de nosotros, el mundo pueda ver la gloria de Dios. Si usted busca en el libro de Isaías, cuando Isaías ve la visión donde recibe su llamado, donde se le pregunta quién irá, y él dice yo, y él respondió, y soy hombre de labios inmundos, y límpiame. Una de las cosas que vio Isaías en esa visión fue, además del trono y sus faldas que llenaban el templo y todas estas cosas, él oyó lo que decían los querubines y serafines, que decían: toda la tierra está llena de su gloria. La palabra toda la tierra, dice, es la palabra etnias. Todas las etnias están llenas de mi gloria. Es lo que estaba diciendo allí, lo que estaba viendo Isaías, que se le conoce como el profeta evangelista, el del Antiguo Testamento. Él estaba viendo allí que la gloria de Dios se había dispersado por todas las etnias. Etnias son todas las razas del mundo, por todas las razas del mundo. Isaías había visto la gloria de Dios. ¿Dónde era que él las había visto? Porque él estaba viendo ya de antemano que en un día, la gloria no iba a estar en el templo nada más. No era nada más en el lugar que él había entrado y que había visto la falda, sino que en todo lugar donde se adora a Dios y donde hay creyente, la gloria de Dios está allí alumbrando y manifestando para que el mundo crea que el Señor envió a Jesucristo. Su gloria, hermano, no la ha sido dada a cada uno de nosotros. Y no podemos rechazar su gloria. Él te la ha dado. Pero como dije ahorita o hace un momento atrás, cuando hablamos de gloria, mucha gente piensa en cosas por allá, bien altas. Pero hablamos de gloria cuando la Biblia dice que el Señor nos dio su gloria. Él está hablando, el Señor nos ha dado de lo que su esencia, de lo que Él es. Y cuando el Señor te ha dado gloria, la gloria de Dios, en primer lugar, es gloria de unidad. Es gloria de unidad. Cuando el Señor dice, la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos para que sean uno, como tú y yo somos uno. Su gloria es gloria de unidad. El cristiano que dice decir tener la gloria de Dios dentro de él tiene que ser un cristiano que busque la unidad dentro del cuerpo de Cristo. No puedo decir que soy creyente, pero estoy enojado con mi hermano. No puedo decir tengo gloria de Dios, pero mi vida no está en unidad con el resto del cuerpo de Cristo. Porque la gloria de Dios es gloria de unidad. Y si nosotros queremos que el mundo conozca su gloria, es necesario que nuestra vida refleje el deseo de estar unidos. A mí me preocupa cómo a veces el cuerpo de Cristo se ha fragmentado tanto, cómo se divide tanto el cuerpo del Señor, porque no hemos entendido que somos portadores de la gloria de Dios. Somos portadores de la gloria del Señor, y como portadores de la gloria de Dios, nosotros tenemos que buscar la unidad dentro del cuerpo del Señor. Pedirle a Dios, Dios mío, que seamos uno. El mismo Jesús dijo: esta es la única manera que el mundo sabrá que tú me enviaste. Hay mucha gente perdida allá afuera, porque a veces la iglesia de Jesucristo, y cuando hablo de la iglesia, No me refiero a esta congregación en particular. Me refiero a toda la iglesia sobre la faz de la tierra. Ha perdido ese sentido de que somos un solo cuerpo en el Señor. Un solo Señor, una sola fe, un solo Espíritu, lavados por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Como iglesia de Dios, tenemos que buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Hermano, hay que pedirle a Dios: Dios mío, ayúdame a buscar unidad en el cuerpo del Señor, a buscar unidad en el cuerpo de Cristo, a entender que somos un cuerpo lavado por la sangre del Señor, que quizás podemos venir de diferentes etnias, de diferentes grupos, de diferentes niveles sociales, de diferentes lugares, pero el mismo Cristo nos lavó con una sola sangre, la sangre del Cordero de Dios, que fue derramada por cada uno de nosotros. Y su gloria es gloria de unidad, es gloria de unidad. Cuando Él te ha dado gloria, es para que nos mantengamos unidos siempre en el cuerpo de Cristo. Que no haya nada, hermano, que no haya nada, nada, nada que nos separe del cuerpo de Cristo. Que usted vaya a poner división entre hermano y hermana, que usted vaya a poner separación entre hermano y hermana. No, somos un solo cuerpo. Quizás diferentes funciones dentro del cuerpo, quizás diferentes partes dentro del cuerpo, pero todos un solo cuerpo, unido por todas las coyunturas, para que refleje la luz de Cristo al mundo. La gloria es gloria de unidad, es gloria de unidad. Dios quiere unidad. Su gloria es gloria de perdón. Dios quiere una iglesia y un creyente que perdone. Hay muchos creyentes, hermanos, que hoy están viviendo una vida y no perdonan. Gente que no perdonan, los ofenden y guardan, lo tienen eso ahí en su corazón hasta que me la pague. Este me la hizo, este me la paga. Óigame, que sale a veces de los labios de los creyentes. Hay hogares dividiéndose, matrimonios dividiéndose porque no se perdonan el uno al otro, porque no han aprendido a perdonarse el uno al otro. Dios quiere que reflejemos su gloria. Y la gloria de Cristo es gloria de perdón. Cuando Él estaba en la cruz, después que lo abofetearon, después que lo escupieron, después que le dieron de puñetazos, dice la Biblia, después que le pusieron una corona de espinas en la cabeza, después que le clavaron los pies y le clavaron las manos, le hicieron cargar aquella cruz y lo colgaron en aquel madero, ¿sabe lo que Él le dijo al Padre? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa era la gloria que Él había recibido del Padre, y ahora dice: esa gloria yo te la doy a ti, para que tú perdones también al que te ofende, para que tú perdones a aquel que te ha hecho daño. No se puede ser cristiano y vivir una vida con amargura contra alguien en la vida cristiana. No se puede ser cristiano y vivir una vida de que no perdono. No, ese me la tiene que pagar. Eso no es ser cristiano. Es más, está en peligro su salvación. Porque Jesús dijo: si vosotros no perdonáis a vuestros hermanos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Si usted no perdona, tampoco el Padre le perdona a usted. Y necesitamos el perdón de Dios. Y hay gente viviendo una vida de amargura porque no perdona. Hay gente viviendo una vida atada porque no perdona. Hay gente que no puede dormir porque no ha perdonado. Hay gente que no puede comer bien porque no ha perdonado. Ellos son los que están atados. Pero qué lindo es cuando nosotros perdonamos. Qué lindo es cuando nosotros damos perdón. Qué lindo es cuando reconocemos que la gloria de Dios está en nosotros. Y su gloria es gloria de perdón. Y si alguien nos ofende, lo perdonamos. Porque es necesario perdonar. Porque a eso nos ha llamado Dios. Su gloria es gloria de perdón. Y tenemos que perdonar, hermano. A veces la falta de perdón tiene a gente estancada en la vida cristiana. Ministerios estancados, oraciones no contestadas, porque viven una vida de falta de perdón. viven una vida guardando rencillas en sus corazones, guardando situaciones en su corazón que aquel me hizo. A veces cosas que pasaron hace 15 y 20 años atrás todavía están ahí haciéndole daño a la gente. Que no pueden perdonar a un papá o a una mamá, no pueden perdonar a un tío, no pueden perdonar a alguien que les hizo algo 20, 25 años atrás y todavía tienen eso en su corazón como una atadura y no les deja ser libres, no les deja ser libres. Pero el Señor te ha dado la gloria de Él, gloria de perdón, para que ahora tú puedas perdonar, para que ahora tú puedas decir, no, yo no quiero seguir con esto en mi corazón, yo no voy a dejar que esta raíz de amargura que hay en mi vida se siga echando raíces más profundas y me vaya a impedir que yo alcance la gracia de Dios y me vaya a impedir que yo pueda salir adelante. No, yo perdono en esta tarde y le digo a Dios, Dios mío, ayúdame a perdonar. Me hicieron daño, me maltrataron, pero yo lo perdono porque tengo tu gloria y yo quiero reflejarle al mundo que la gloria tuya está en mi vida, bendito Dios. Quiero reflejarle al mundo que mi gloria, que la gloria del Señor yo la he recibido y que mi gloria alumbra para que el mundo sepa que Cristo vino, para que el mundo se entere de lo que Cristo hizo al Señor. Su gloria es gloria de perdón. Su gloria es gloria de servicio, de entrega. Cristo se entregó por nosotros. Cristo, dice la Biblia, no vino para ser servido, sino para servir. Su gloria es gloria de servicio. Es gloria de entrega. Aquellos que tenemos la gloria de Dios, no es que ahora nos creemos grandes porque tenemos la gloria de Dios. Al contrario, cuando más, mientras más gloria tenemos, más servimos. Mientras más brillamos, más servimos. Porque su gloria es gloria de servicio. Su gloria es gloria de darnos a los demás. El ejemplo más grande que tenemos es el del mismo Cristo, que se entregó a sí mismo por todos nosotros, sin esperar nada a cambio. Su gloria es gloria de servicio. Hay que servir. Tenemos que servirnos los unos a los otros. Tenemos que darnos los unos por los otros. Su gloria es gloria de humildad. La gloria que Cristo me dio es gloria de humildad. Porque cuando hablamos de gloria, la gente piensa, viese, yo tengo la gloria de Cristo. Ahora sí es verdad que para hablarme hay que mandar tarjetitas y preguntar a ver si se puede hablar contigo. Y hay gente que eso se le puede subir a la cabeza. De que le digan la gloria de Dios, Dios te la dio a ti. Está en ti. No, la gloria que Él nos ha dado es gloria de humildad. Es gloria. Jesús dijo, sed mansos y humildes de corazón, como Él era manso y humilde. Gloria de humildad, hermano. Necesitamos gente humilde. La Biblia dice que Él resiste al soberbio, pero da gracia al que es humilde. La Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Cuando uno se cree altivo, cuando uno se cree que todo lo tiene, cuando uno se cree que todo lo puede, cuando uno se cree que es la última Coca-Cola del desierto, cuando uno se cree que es la última moda, que es lo mejor, ahí es que viene la caída. Pero cuando tú reconoces que todo lo que eres, que todo lo que tienes, que todo lo que sabes, te lo ha dado Dios, que es de Dios que viene el poder, que es de Dios que viene la sabiduría, que es el Señor el que te levanta, Él te exaltará a su debido tiempo. La Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Hay que vivir una vida de humildad, hay que vivir una vida de sencillez, hermano. Por más que gloria que tengas de Dios, porque déjame decirte que la gloria en el creyente va creciendo. Va creciendo. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria. te va creciendo de gloria en gloria, de gloria en gloria. Eso dice la palabra de Dios. Dice: por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Según miramos la gloria del Señor en un espejo, eso se va pegando. Eso se va pegando. Dice: somos transformados. ¿De qué? De gloria en qué? En gloria. En la misma imagen como en el Espíritu de Dios. Somos. Entonces usted va ahí, según usted va andando en el Señor y se mira en el espejo de la gloria de Cristo, se mira en el espejo del Señor, en el espejo de la gloria del Señor, que es a través de la palabra, es a través de la Biblia, que es un espejo para nosotros, y a través de su Espíritu Santo, vamos cada día siendo transformados de gloria en gloria. Nuestra vida va creciendo en gloria. Más gloria del Señor vamos recibiendo. Más gloria de Dios y más cada día nos parecemos al Señor. Pero en vez de eso hincharnos y hacernos pensar que ahora somos como el pavo real. Usted sabe cómo conocen el pavo real, que levanta así su cola, no su cola, pero ese abanico que ellos, ¿verdad? Ese plumaje que presenta allí tan bonito y para hacerse ver como yo soy el más importante de todas las aves y está allí. En vez de eso, en el Señor es al revés. Mientras más gloria Dios nos da, más menguamos. Y cada día decimos: Señor, que yo mengüe y que tú seas el que crezcas en mí. Que cada día yo me haga más pequeño para que la gloria tuya se vea mayor en mí. Juan el Bautista decía: a mí me conviene que Él crezca y que yo mengüe. Y eso es lo que quiere Dios. Que cada día, en vez de exaltarnos, seamos más sencillos y más humildes. Humildad en la vida del creyente. Y cuando hablamos de humildad, y aquí yo he mencionado esto anteriormente, y en los estudios bíblicos a veces lo hemos dicho, porque hay un mal concepto de lo que es ser humilde. Y yo no sé si es que es una palabra común en algunos otros países, pero a veces yo he descubierto que mucha gente dice: sí, ese hermano humildito que hay por allí, o ese hermano que es humilde. Pero a lo que se está refiriendo la gente no es al carácter, se están refiriendo a el estatus económico de esa persona. Y piensan que porque el hermano tiene unos zapatos rotos es humilde. O piensan porque el hermano vive en una casa quizás de cartón, es humilde. Y yo quiero decirle que la humildad no tiene que ver ni con su estatus económico, ni tiene que ver con su estatus financiero, ni tiene que ver con su estatus de intelectualidad o su estatus social, nada de esto. Yo conozco gente que no tiene dónde caerse muerta y son orgullosos hasta lo sumo. Y conozco gente que son multimillonarios y que son sencillos y humildes de corazón, porque la humildad, esto está por dentro. No tiene que ver cómo usted viste, no tiene que ver cómo usted anda. La humildad es una actitud del corazón que se va a ver. Es más, se muestra más la humildad mientras más se tiene. Te va a encontrar la gente que es humilde mientras más tienen. A veces usted lo ve ahí, si son humildes de verdad, ahí es que se muestra que son humildes. La humildad es una actitud. Hermano, mire, hay gente, y la demostramos en diferentes áreas en nuestra vida. Hay personas que no relacionan con todo el mundo. Ellos tienen su grupo con quien ellos nada más interaccionan. Y a veces discriminan por muchas cosas. Pueden discriminar por el nivel intelectual. Hay gente que sencillamente pues no pueden llevar una conversación con una persona que quizás tenga un nivel menos que ellos, porque dicen: ¿de qué voy a hablar con esa persona? ¿De qué voy a dialogar con esa persona? Yo estoy por acá y él está acá. ¿Cómo? ¿Por qué voy a hablar? Y a veces piensan con estas cosas. Pero el ejemplo de Cristo no fue así. El ejemplo de Cristo, que es el que nosotros hemos que seguir y que es la gloria que Él nos ha dado, porque Él fue el que nos las dio. El ejemplo de Él fue que él se sentaba a hablar con cualquiera. Jesucristo, la mente de Cristo estaba por encima de toda la humanidad. No había hombre más sabio que Cristo. No había hombre más sabio e inteligente que él. Sus pensamientos son más altos que todos los pensamientos de cualquier ser humano. Pero si él se tenía que sentarse a hablar con una mujer allí al lado del pozo y hablar con ella, aunque esa mujer no tuviese la reputación mejor, se sentaba a hablar con ella. A veces los discípulos se ponían a hablar de tontería, de que si quién se va a sentar aquí, quién se va a sentar allá, pero él se sentaba a hablar con ellos como quiera. A pesar de que él podía estar pensando, ¿para qué yo voy a estar hablando con esta gente? Mira de lo que están hablando, de que quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda, cuando yo tengo tantos pensamientos. Pero Jesucristo no era así. Jesucristo era humilde de corazón, se sentaba a hablar con ellos, le daba consejos, los ayudaba y los levantaba, porque en él había un espíritu de humildad. La Biblia dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se expuso a la muerte y muerte de cruz, por lo cual, dice la Biblia, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La humildad, su gloria es gloria de humildad. Si usted quiere, gloria al Señor. Y no es que si quiere, porque es que ya usted la recibió, eso está ahí adentro. Porque alguien puede decir, oye, esta gloria no me está gustando mucho. Esta gloria como que no se ve tan, no suena muy bonita, pero no puedes rehusarla porque Él te la dio. Él la puso en ti, Él la puso en ti, esa gloria está dentro de ti. Y tienes que ahora alumbrar con esa gloria donde quiera que tú estás, con humildad, con perdón, buscando la unidad, siendo servidor de los demás. Su gloria es gloria de santidad. La Biblia, el Señor dice que fue probado en todo, pero sin pecado. Vivió una vida íntegra todos los días de su vida. Nadie le podía señalar a Jesús nada. Cuando lo fueron a acusar, tuvieron que buscar falsos testigos porque no encontraban nada en que pudiesen acusar a Cristo, porque Él vivió una vida de santidad. El santo, el justo, el que no hizo pecado, bendito Dios, vivió una vida perfecta delante de Dios. Dios nos ha llamado a nosotros también a reflejar esa vida de santidad al mundo. A que nuestra vida sea una vida que alumbre, una vida que refleje los valores morales de Dios, una vida que la gente vea y diga, yo veo algo especial en esta persona. Usted no lo han parado en algún lugar y le dicen, oiga, usted es cristiano. Fíjese, ayer estábamos, la juventud tenía una actividad en el parque, en la tarde hicieron una actividad, un culto al aire libre, para evangelizar una comunidad que había en el área. Y pues nos fuimos un poco más sport, ¿verdad? Y estábamos todos allí en el al aire libre, porque la actividad era al aire libre. Y hacía bastante sol, y pues la gente, pues, yo me quité el gabán, yo me quité la corbata, y nos fuimos así normalmente, como íbamos, era en un parque donde estábamos. Y un caballero se me acercó y me dice, ¿usted es pastor? Y empezó a dialogar conmigo. La hermana Lucy estaba por allí y me dijo, ¿usted es pastor? Y yo, sí. Y me empezó a hablarme allí. Y él me dice, es como que se le nota, me dijo así. Y yo digo, ¿cómo iba a saber que yo? Porque ahí siempre, si me hubieran visto engabanado y así, pues la gente dice, pues ese es el pastor. Pero como estábamos así, como, ¿verdad? En ropa sport civil, ¿verdad? Si podemos decirle así, en ropa civil. Y él dice, ¿y qué? Es que Dios hace que la gloria del Señor que está en uno se refleje, hermano. La gloria de Dios se ve. Y usted tiene que reflejar en su vida esa santidad de Dios en usted.
que la gente vea en usted, este es un hijo de Dios, esta es una hija de Dios, lavada por la manera en que tratamos a la gente, la manera en que nos comportamos, la manera que hablamos, la manera que nos ve, que en el lugar donde usted esté, usted refleje esa gloria del Señor en nosotros. Que cuando usted está, si usted está en un lugar donde sus compañeros de trabajo le gusta hablar malo, pero cuando usted está, ellos dicen, no, perdóname, pero aquí está fulano, no, vamos a esperar que se vaya, porque la gloria de Dios la refleja en usted. Yo no sé si a usted le ha pasado que hasta le piden perdón, le piden disculpas. Cuando yo estaba trabajando secularmente, había un compañero y a veces decían algunas cosas que no debían decir, y rápido pedían perdón. Me pedían perdón, discúlpame por esto. ¿Por qué, hermano? Porque es que la gloria de Dios tiene que reflejarse en nosotros. Pero si nosotros los compartimos con ellos y no dejamos que esa gloria brille en ese lugar, se pierde el brillo de la gloria de Dios en nuestra vida. Y necesitamos que la gloria de Dios sea reflejada en todo el mundo, hermano, porque Dios nos dejó para que esa gloria abarque a todo el mundo, para que todo el mundo le conozca. La mejor manera de evangelizar al mundo es reflejando la gloria que Él te ha dado, es reflejando la gloria que Él te ha dado. Podemos hablar mil palabras, podemos hablarle a muchísima gente, pero si en ti no brilla la gloria de Dios, esa gloria de santidad, de unidad, de amor, esa gloria de servicio, de perdón, esa gloria que Él nos ha dado, si en ti no brilla, jamás el mundo podrá reconocer que Jesucristo vino a vivir y a morir por el mundo que se está perdiendo. Necesitamos reflejar esa gloria a todo el mundo. Necesitamos decirle al Señor: Señor, yo quiero que tu gloria brille cada día más y más en mi vida. Porque como dije ahorita, esta gloria va en aumento. Es como la luz de la aurora, que va en aumento. Tiene que ir en aumento. La gloria, debemos ir de gloria en gloria. Según nos miramos en el espejo del Señor, dice la Biblia, vamos creciendo, siendo transformados de gloria en gloria. Y Dios quiere que esa gloria esté en tu vida. Gloria de unidad, de santidad, de perdón. Gloria de someternos al Padre. Gloria de servicio. Aún gloria de cruz. A veces tenemos que cargar cruz. A veces tenemos que hacer cosas que a Dios no queremos. Pero porque tenemos su gloria, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Jesús mismo decía, en una ocasión dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenemos que someternos a Dios. Tenemos que decirle a Dios: Dios mío, que tu gloria se refleje a través de mi vida. En la medida que cada creyente refleje la gloria de Dios, más el mundo conocerá a Jesucristo. Esa es la clave. ¿Te quiere que evangelicemos al mundo entero? Refleje la gloria de Dios en su vida. ¿Queremos cultos gloriosos? Lo que necesitamos es gente llena de su gloria, para que usted vea. Hay gente: yo quiero un culto glorioso. Y a veces confundimos culto glorioso nada más con saltar y adorar un ratito y gozarnos aquí en la casa del Señor. Pero un culto glorioso se da cuando todos reflejamos la gloria de Dios, cuando la unidad del cuerpo está en una manera especial, cuando no hay disensión, cuando hay servicio, cuando hay amor, cuando hay misericordia dentro del pueblo, cuando el amor de Dios está en nosotros, su gloria, hermano, su gloria se deja manifestar. Y a veces decimos: queremos que la gloria de Dios descienda esta hora. La gloria de Dios no tiene que descender, la gloria de Dios está dentro de ti. Lo que hay que hacer es empezarla a brillar para que la gloria de Dios inunde los corazones, inunde la gente que no tiene esa gloria y los alcance para la gloria del Señor. La gloria está en nosotros. Él te la ha dado. Jesús orando le dijo al Padre: Padre, la gloria que tú me diste, yo sé, mira, no era ni de Él y te la dio. La gloria que tú me diste, el Padre se la dio, y Él dijo: no, yo se la voy a dar a ellos. Y la metió dentro de nosotros, hermano.
tenemos su gloria. Su gloria de perdón, su gloria de servicio, su gloria de unidad, su gloria de amor, su gloria, todo esto, que ese carácter moral de Dios está dentro de nosotros ahora, para que alumbre, para que alumbremos al mundo y el mundo conozca que Jesucristo vino aquí a la tierra a morir por aquellos que no le conocían, para que todo el mundo conozca que esa gloria, él mismo dice allí: Señor, la gloria que me diste yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Una unidad perfecta, que no haya desvanencia, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Queremos que el mundo conozca de Cristo. Reflejemos su gloria, reflejemos su gloria, la que Él nos dio, la que Él nos dio. Tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Queremos que el mundo conozca de ese amor. Refleja la gloria de Dios, refleja la gloria del Señor. Pídele a Dios que cada día podamos ser más y más y más llenos de su gloria, transformados de gloria en gloria, que cada día su gloria habite más en nosotros. Y hermano, esto es ser cristiano. Si vamos a ver, esto es ser cristiano, uno que refleja la gloria de Dios. Esto es ser cristiano. No es algo que yo entro y salgo. No, hay gente que dice: me entré y me salí. Eso no es así. Eso es religión. Religión, usted entra a la religión, se sale de la religión. Ser cristiano es un estilo de vida donde la gloria de Dios se refleja a través de nosotros. Es un estilo de vida. Esto no es, hermano, algo de que yo entro, que soy parte de... No. Esto es un Dios que se ha metido dentro de nosotros y que nos ha hecho ahora templo de Él. Eso es ser cristiano. Somos templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros y a través de nosotros se refleja la gloria del Señor por lo que Él ha depositado dentro de nosotros. Y esa gloria tiene que ir en aumento, y esa gloria tiene que ir creciendo y creciendo cada día más, siendo transformados de gloria en gloria, hasta que el mundo entero conozca que Jesucristo es el Señor. Es el Señor. La vida cristiana es esa. Eso es la vida cristiana. Vida cristiana no es saber unos textos. Vida cristiana no es saber unos coritos. Vida cristiana no es saber un credo. Aunque tengamos un credo, aunque sepamos los coritos, aunque aprendemos textos de memoria, pero eso no es vida cristiana. Vida cristiana es vivir a Cristo en nosotros, es que Cristo vive en nosotros, es que su gloria está en nosotros, es que la luz de Él alumbra a todo hombre porque está en nosotros. Esa es la vida cristiana que Dios está llamando a creyentes en este último tiempo, que no hunden al mundo con su gloria, que se llene de gloria la casa de Dios, que se llene de gloria las escuelas, que se llene de gloria los lugares, los apartamentos, los trabajos, que la gloria de Dios inunde tantos lugares que la gente no pueda resistir y digan: yo quiero de esa gloria también, yo quiero de esa gloria también. Porque a veces, hermano, tenemos aún dentro de la iglesia gente religiosa, que es como cualquier otra religión, sea la que sea, como cualquiera, son religiosos, van, hacen estas cosas y ya soy creyente, ¿por qué hago esto? No, está tu vida reflejando la gloria de Dios, está tu vida reflejando la gloria de Dios, está esa gloria de Dios inundando tu matrimonio. Está esa gloria de Dios inundando tus relaciones con tus hijos. Está esa gloria de Dios abarcando tu hogar, abarcando todo. Está esa gloria de Dios haciendo, manifestándose en todas las áreas de tu vida. Porque está dentro de ti. Su gloria viviendo dentro de ti. está esa gloria inundándolo todo lo que te rodea. Si tú no estás viviendo en esa gloria de Dios, si tú no estás viviendo en esa gloria de Dios, hay que decirle a Dios: Dios mío, yo quiero de tu gloria. Yo quiero de tu gloria. Yo quiero esa gloria en mi vida. Yo quiero el poder perdonar con facilidad. Yo quiero el vivir una vida de humildad. Yo quiero el vivir una vida llena de amor y de misericordia. Yo quiero el poder tener una vida llena de la santidad de Dios. Yo quiero tener en mi vida, Señor, una vida que te sirva a ti, que viva para ti, que se someta a ti en todas las áreas de mi vida. Yo quiero esa vida en mí. Yo quiero reflejarle al mundo que tú vives dentro de mí, que tú vives dentro de mí. Y el Señor está dispuesto, porque Él está regalando de su gloria a todo aquel que la quiera. A todo aquel que la quiera. Él quiere que su gloria inunde toda la tierra. Y nos ha dejado a nosotros para que esa gloria alumbre. Lo que necesitamos nosotros es decir: Señor, recibo tu gloria y quiero alumbrar a todo el mundo, a todo el mundo, con la gloria de Dios. Te voy a invitar a inclinar tu cabeza allí donde estás. Señor, yo te doy gracias en esta tarde. Dios del cielo, queremos alcanzar al mundo para ti. Queremos que el mundo te conozca. Queremos que el mundo sepa que tú enviaste a tu Hijo aquí a la tierra para morir por ellos, para salvarlos de la condenación. Queremos que el mundo sepa, oh Dios, que tú enviaste a Jesucristo aquí a la tierra. Pero para ello, Dios, tú dices aquí en esta oración, Señor amado, que para que esto pudiese ser posible, nos has dado tu gloria, para que esa gloria produzca en nosotros unidad, produzca amor, produzca servicio, produzca, oh Dios del cielo, la capacidad de perdonar, de amar, la capacidad de vivir una vida separada, santa para ti, la capacidad de vivir una vida justa, la capacidad de vivir una vida, oh Dios, llena de la luz tuya, del cabot tuyo, de tu esencia, de tu vida, de tu carácter moral, la capacidad de tener esa gloria viviendo dentro de nosotros, para que el mundo sepa que tú enviaste a Jesucristo. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Dios, a reflejar tu gloria. Queremos de tu gloria en nuestra vida. Queremos de tu gloria en nuestra vida. Señor, que nuestra vida siga siendo transformada de gloria en gloria. Que nuestra vida siga siendo cambiada de gloria en gloria. Que cada día seamos mejores esposos, porque tu gloria está en nosotros. Que cada día seamos mejores padres, porque tu gloria está en nosotros. Que cada día seamos mejores trabajadores, porque tu gloria está en nosotros. Que cada día seamos, Dios, mejores amigos, porque tu gloria está en nosotros. Que cada día nuestra vida refleje más, seamos más santos, porque tu gloria está en nosotros. Que cada día seamos más humildes, porque tu gloria está en nosotros. Que cada día nuestra vida sea más y más y más llena de tu gloria. Señor, gracias. Bendice tu palabra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Y ayúdanos a reflejar tu gloria, a reflejar tu gloria en todo lugar donde estemos. Que tu gloria alumbre, que tu gloria alumbre, bendito Dios, en cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor. Asimismo, con su cabeza inclinada. Yo no quisiera en esta tarde despedir este servicio sin hacer una invitación. Una invitación a anhelar en tu vida la gloria de Dios. A que la gloria de Dios esté en tu vida. A que la gloria de Dios sea reflejada al mundo cada día más y más en tu vida. Y que si alguien dice: pero ya yo tengo su gloria. Pero la Biblia dice que vamos creciendo de gloria en gloria. Señor, tengo, pero quiero más de tu gloria. No me conformo con la gloria que tengo. Quiero más, Señor. Y si en esta noche hubiese alguien que quiera decirle a Dios: Dios, yo quiero más de tu gloria. Yo quiero más de tu gloria en mi vida, porque yo quiero ganar almas para Dios. Yo quiero que el mundo te conozca a través de mí. Yo quiero que el mundo te conozca a través de mi persona. Yo quiero que el mundo te conozca a ti, que tú, que el Padre envió al Hijo acá a la tierra, a través de la gloria que hay en mí, reflejada, reflejándote a ti. Y en esta tarde quisieras decirle al Señor: Señor, yo quiero más de tu gloria en mi vida. Yo quiero tu gloria en mi vida. Yo quiero esa gloria en mí, Señor. Que si me va a hacer un temblar mi vida interna y cambiar cosas en mi vida que están mal, amén, Señor. Porque tu gloria hace temblar, produce cambio. El monte no era igual cuando tu gloria descendía. El templo no fue igual cuando tu gloria se metió dentro de él. El tabernáculo era distinto cuando tu gloria estaba dentro de él. Lo mismo pasa en el ser humano cuando tu gloria se mete en nuestras entrañas y comienza a transformar nuestra vida interna. Saca lo que a ti no te agrada y empieza a alumbrar con tu gloria a todo aquel que le rodea. Si en esta tarde hubiese alguien en medio de nosotros que quiera decirle a Dios: Señor, yo quiero que tu gloria alumbre mi vida. Yo quiero más de tu gloria en mí. Y tú quisieras que se orase a Dios por ti. Yo solamente te voy a invitar que allí donde estás, levantes tu mano. Queremos hacer una oración a Dios por ti. ¿Habrá alguna